Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a esta edición limitada de la tarde de COPE. Muy buenas tardes a la gente. Gente, estamos ya en semifinales del Mundial de Baloncesto.
Simplemente le tapé la boca. Yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara.
Hoy hemos escuchado este testimonio de Ana Julia Quezada, la presunta asesina del niño Gabriel Cruz el Pescaíto. Quezada ha declarado en el juicio de la Audiencia Provincial de Almería, en algunos momentos, como acabamos de escuchar, entre sollozos. En su relato, la acusada ha reconocido que mató al Pescaíto, pero que ella se ve inocente. Con su testimonio, Quezada ha querido intentar convencer al jurado de que la muerte del niño no fue premeditada, sino accidental. Quezada ha reconocido que el niño era muy educado, pero ha contado que el Pescaíto le llamó negra, fea, y que después de eso le tapó la boca y que no recuerda más. El Pescaíto, según el relato de Quezada, habría muerto asfixiado como consecuencia de un arrebato. Luego, Ana Julia ha contado cómo lo enterró.
Veo una pala y decido hacer un agujero.
Este testimonio, este relato, contrasta con el relato de los abogados de los padres de Gabriel, que sostuvieron ayer que el niño agonizó entre 45 y 90 minutos después de ser víctima de un asesinato, es decir, de una muerte premeditada. ¿Cuál es más creíble, la versión de Quezada o la versión de los abogados de los padres? Al final, un juicio es un caso práctico de conocimiento indirecto. Hay muchas cosas que conocemos de forma directa y otras que conocemos de forma indirecta. Hay muchos que no han estado en América, pero que creen que existe América porque se fían de testigos fiables que han estado en América y dicen que América existe. ¿Es fiable la declaración de Quezada? El fiscal ha dado un golpe severo a la fiabilidad que le pudiera quedar a Quezada porque le ha preguntado si había insultado a Patricia, la madre de Pescaíto. Quezada lo ha negado. Y el fiscal, a continuación, ha hecho que se escuchara una grabación en la que se podía escuchar a Quezada insultando a Patricia. Es decir, hemos escuchado lo que acababa de negar la acusada, con lo cual su fiabilidad ha quedado, si algo quedaba, ya digo, ha quedado muy mermada. Yo nunca le haría daño a un niño, ha dicho Quezada. Esto es lo que nos estremece en el juicio que se está produciendo en la Audiencia Provincial de Almería. Estamos ante el incomprensible sufrimiento de un inocente al que se le arrebató de una manera tremenda la vida. El sufrimiento de los inocentes nos deja sin aliento. ¿Por qué alguien puede causar conscientemente dolor a un niño como el Pescaíto, a un inocente? En su momento conoceremos el veredicto y la sentencia. Quezada cumplirá condena y seguiremos haciéndonos la misma pregunta. Nos explicarán que el niño le estorbaba a Quezada y que quizás nos expliquen también que lo hizo por dinero. Pero seguirán siendo respuestas insuficientes. Seguiremos preguntándonos por qué alguien causó conscientemente dolor a un inocente. ¿Por qué alguien llegó a matarlo? El mal voluntariamente causado a un inocente es como un vértice, como un enigma irresoluble que desafía nuestra razón analítica. No hay respuesta a la pregunta. No es un mal banal causado porque se forme parte de un sistema totalitario. No, es la enfermedad, no es la debilidad, no es el descuido, es la voluntad firme y decidida de una persona de hacer daño a un inocente. Los actos de Quezada desafían nuestra capacidad de comprender. Nuestra capacidad de intentar explicarlo todo asépticamente, teniendo en cuenta las causas antecedentes. Aquí hay algo sombríamente más grande, perversamente más grande que los análisis y que nuestra capacidad de comprender. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. A esta hora es noticia la selección española de baloncesto, que ya está entre las cuatro mejores del mundo, tras vencer a Polonia en los cuartos del Mundial que se está celebrando en China. Luis Munilla.
13 años después, Pilar, España se clasifica para semifinales y vuelve a luchar por las medallas en un Mundial de baloncesto. Lo hace después de ganar a Polonia por 90-78. Shanghai Sports Center, Suancar.
España ganó 90-78 a Polonia y con esto consigue una nueva victoria. Todo en el camino de España han sido triunfos y ese camino le lleva a las semifinales el próximo viernes 10 de la mañana, hora española, frente al ganador del partido que se disputa mañana aquí mismo entre australianos y sus rivales, los de la República Checa, que también como forman parte del conjunto de equipos europeos. Si perdieran o lo hiciera Francia frente a Estados Unidos, dejarían a España ya matemáticamente en los próximos Juegos Olímpicos. España 90, Polonia 78, sigue el éxito del baloncesto español en China.
Mañana, además de la Australia-República Checa, se juega el otro partido de cuartos, el Estados Unidos-Francia. Recordamos que ya hay un equipo en semifinales, es Argentina, que ha eliminado a Serbia tras ganarle 97-87.
Y más cosas que te cuento. Tras 4 horas de reunión, Partido Socialista y Podemos siguen sin llegar a un acuerdo. Los socialistas no quieren que Podemos entre en el gobierno, algo que desde la formación morada consideran un gran error que nos lleva directamente a unas nuevas elecciones. Congreso, Ricardo Rodríguez.
PSOE y Unidas Podemos han vuelto a constatar sus posiciones antagónicas e inamovibles y han salido sin acuerdo alguno de su encuentro en el Congreso de los Diputados. El punto y final ha sido escenificado por Adriana Lastra y Pablo Echenique.
No hay una vía para alcanzar un acuerdo. Unidas Podemos se ha negado a alcanzar un acuerdo.
El Partido Socialista no se mueve de su planteamiento de formar un gobierno de partido único.
El fracaso cierra la puerta a un encuentro de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, que mientras los equipos estuvieron reunidos, tuiteaba sobre un partido del Mundial de Baloncesto.
Y Telefónica empezará a negociar mañana con los sindicatos el nuevo plan de bajas incentivadas. Se podrán acoger todos los trabajadores mayores de 53 años. Joaquín Bizmanos.
El plan acaba de recibir la luz verde del Consejo de Administración. Incluye bajas voluntarias y desde los 53 años podrían acogerse unos 5.000 empleados, hasta un 20% de su plantilla en España, a los que ofrecerá el 68% de su salario. El seguro médico, la operadora calcula un coste de unos 1.600 millones de euros. Telefónica señala que el objetivo es adaptarse a los desafíos de los próximos años al avance en la digitalización. La compañía que dirige Payet también ha estudiado medidas para intentar elevar el precio de la acción. Baraja transferir a su filial Telxius unas 50.000 torres de telefonía.
Te cuento también que el juzgado de vigilancia penitenciaria ha concedido el tercer grado a un violador en serie, pese a la oposición de la cárcel en la que está ingresado. El preso es un profesor de gimnasia de un colegio de Málaga que cometió 13 violaciones y 11 tentativas entre 1997 y 2002. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Lleva 17 años en la cárcel y en unos días podría estar en la calle disfrutando de un tercer grado para salir de prisión una hora al día y los fines de semana. Fue condenado por 13 violaciones y 11 intentos, delitos cometidos en un periodo de 5 años. En la propia prisión han redactado un informe contrario a ese tercer grado, según las opiniones de psicólogos y educadores, pero el juez de vigilancia penitenciaria lo ha autorizado. De hecho, hace meses que también tiene autorizados permisos y por eso suele trasladarse desde Granada, donde está encarcelado, hasta Málaga, donde cometió hace años esos delitos por los que fue condenado a 271 años de cárcel.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.